Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 20 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San León de Catania, obispo. La opción por los más pobres y olvidados nos mueve a liberarnos de la miseria material y a defender sus derechos, pero también implica proponerles la amistad con el Señor que los ama y les ha otorgado una inmensa dignidad, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Ser cristiano significa aceptar el camino de Jesús hasta la cruz, lo dijo el Santo Padre en su homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Pedimos a los obispos de Europa acoger a los refugiados de Lesbos. Llamamiento de tres cardenales a las conferencias episcopales de Europa a reubicar a los más de 20.000 refugiados presentes en la isla griega de Lesbos. Tapachula, una diócesis con rostro de migrantes. Las autoridades mexicanas han ido reduciendo las posibilidades de que grupos de migrantes transiten por su territorio hacia la frontera con los Estados Unidos. En este sentido, la diócesis de Tapachula ha desarrollado varias iniciativas de protección a los migrantes. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El cristiano es aquel que acepta el camino recorrido por Jesús para salvarnos, es decir, el camino de la humillación. Lo ha dicho el Papa Francisco en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Cuando los cristianos, los sacerdotes, los obispos y el mismo Papa no siguen este camino, ha afirmado el pontífice, se equivocan. Y agregó, pidamos la gracia de la coherencia cristiana para no usar el cristianismo para estar encima de los demás. Comentando el Evangelio que la liturgia presenta este día, el Papa Francisco dijo que el Evangelio nos enseña los caminos y las etapas que tenemos que recorrer, el mismo que recorrieron los apóstoles para saber quién es Jesús. Son tres elementos, conocer, confesar, aceptar el camino que Dios ha escogido para él. Sobre este primer punto, el Papa dijo que conocer a Jesús es lo que hacemos cuando tomamos el Evangelio, buscamos conocer a Jesús cuando llevamos a los niños al catecismo, cuando los llevamos a misa, pero es solo el primer paso. El segundo paso es confesar quién es Jesús. Asimismo, el Santo Padre hizo notar que Satanás sabe bien quién es Jesús, es el Hijo de Dios, pero Jesús rechaza esta confesión. Confesar a Jesús significa aceptar el camino de la humildad, de la humillación, y cuando la Iglesia no va por este camino, se equivoca, se hace mundana. También nosotros, junto con el Santo Padre, damos gracias al Señor por todos aquellos que han decidido no permanecer indiferentes y que abrirán con coraje una nueva vía para devolver la dignidad y el futuro a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Lo escriben los cardenales Jean-Claude Holderich, arzobispo de Luxemburgo, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Michael Czerny, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Konrad Krajewski, limosnero de su santidad, en una carta dirigida a las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, en la que piden la reubicación de los refugiados presentes en la isla de Lesbos en otros países europeos. En la misiva, los cardenales recuerdan el llamamiento que hizo el Papa Francisco al concluir el Ángelus del 6 de septiembre de 2015, en el cual pedía a las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y a los santuarios de toda Europa para que, expresando el Evangelio de manera concreta, acogieran al menos a una familia de refugiados. Así como también recuerdan la solicitud del pontífice a todos los obispos del continente para que en sus diócesis apoyen este llamamiento, recordando que misericordia es el segundo nombre del amor. En ese sentido, los cardenales también recuerdan la dramática situación de hacinamiento y de sufrimiento en la que viven más de 20.000 refugiados en esa isla y muchos otros miles más en los diferentes puntos críticos de Grecia. Después de su viaje a Lesbos en abril de 2016, precisan los purpurados, el Papa nunca ha cesado de acudir en su ayuda, intentando abrir corredores humanitarios para su traslado en plena dignidad a otros países europeos. Así, después del primer grupo de 21 refugiados traídos a Italia por el Santo Padre en su viaje de regreso de Lesbos, acogidos por la Santa Sede, otras familias han podido salir de la isla en estos últimos años para lograr, después de tanta espera y sufrimiento, una feliz inserción en la sociedad europea. Este es el caso de dos familias acogidas en noviembre de 2019 por la Arquidiócesis de Luxemburgo y de otros 33 refugiados, a los que se sumaron otros 10 en enero de 2020 en Roma, de cuya acogida se harán cargo la Limosnería Apostólica y la Comunidad de San Egidio, que han acordado con las autoridades griegas los procedimientos jurídicos administrativos de su traslado. Esta vía, subrayan los cardenales Hollrich, Czerny y Krajewski, promovida por las palabras del Santo Padre, se convierte para toda la Iglesia, además de un deber cristiano, en una apremiante invitación a suscitar energías nuevas y evangélicas de acogida en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, en los que las respectivas conferencias episcopales deberían, en colaboración con sus gobiernos, acordar un proyecto de corredor humanitario desde Lesbos y desde los otros campamentos de primera acogida presentes en Grecia. Por lo tanto, se ha abierto una nueva vía que podría devolver la esperanza a unos 20.000 adultos y a más de 1.100 menores no acompañados que han quedado atrapados sin límite de tiempo en campamentos temporales y en estructuras precarias dentro de Europa, pero fuera de la sociedad europea. Finalmente, la carta concluye retomando las palabras del Santo Padre pronunciadas durante el encuentro del pasado 19 de diciembre con los refugiados llegados de Lesbos a través de los corredores humanitarios. ¿Cómo podemos dejar de escuchar el grito desesperado de tantos hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos dar un rodeo, como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, haciéndonos responsables de sus muertes? Nuestra desidia es pecado. Debemos socorrer y salvar, porque todos somos responsables de la vida de nuestro prójimo, y el Señor nos pedirá que demos cuenta de ello en el día del juicio.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Actualmente, en la región sur de México, existe una emergencia humanitaria. Así lo denuncia el padre Sergio Alfonso López Méndez, sacerdote de la diócesis de Tapachula, encargado de la pastoral para los medios de comunicación, resaltando que la diócesis se ha convertido en una diócesis con rostro migratorio. En los últimos años, la frontera sur de México ha estado marcada por un flujo migratorio cada vez mayor, sobre todo con la aparición de caravanas, constituidas por cientos de personas provenientes de Centroamérica e iniciadas en el 2018. Ante la imposibilidad de transitar hacia los Estados Unidos, la ciudad de Tapachula, Chiapas, se ha ido poblando cada vez más con familias de migrantes que han huido de su país de origen a causa de la violencia, de la pobreza, de la injusticia, buscando llegar a la nación del norte para tener un mejor futuro. El pasado 18 de enero, una nueva caravana de migrantes intentó pasar la frontera de Guatemala con México. Esta fue detenida por las autoridades en el municipio de Suchiate. A pesar del bloqueo, cientos de migrantes lograron pasar la frontera. El Instituto Nacional de Migración Mexicano colocó retenes para resguardar las carreteras. Esto obligó a que los migrantes transitaran por caminos de extravíos, por campos donde corren el riesgo de ser sometidos a la violencia, a la trata o al crimen organizado. Con el fin de evitar estas consecuencias, el padre López explica a Vatican News que los sacerdotes de las diócesis han creado una red de ayuda humanitaria en la parte de la costa chiapaneca, que se extiende por alrededor de unos 300 kilómetros. El padre López también nos informa que a lo largo de toda la costa chiapaneca y de la frontera con Guatemala están asentados varios miles de centroamericanos con trabajo y familias completas. Esta realidad recuerda la invitación del Señor Jesús a mirarlos con misericordia y atender esa demanda que en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos invita. «Yo fui forastero y me hospedaron», explica el padre Alfonso López. En el mismo marco, la comunidad de San Egidio ha desarrollado una misión llamada la Caravana de la Solidaridad, reuniendo a más de 80 jóvenes voluntarios provenientes de El Salvador, Costa Rica, México, Guatemala, Nicaragua y Argentina, quienes llegaron el 9 de febrero a la ciudad de Tapachula, con el fin de desarrollar distintas iniciativas de ayuda humanitaria para los migrantes, en colaboración con la diócesis de Tapachula y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Giovanni Pagliazzo, representante de la comunidad de San Egidio, quien se encuentra en la ciudad mexicana desde el lunes 17 de febrero, expresó a Vatican News que uno de los deseos de esta misión es poder dar una palabra de aliento y darles un trato humano a los miles de migrantes que están en espera de concluir su viaje al norte. La misión ha sido desarrollada junto con el albergue diocesano Belén, la Casa del Migrante, donde se encuentra un clima de solidaridad entre los mismos migrantes, afirma Giovanni. Este albergue cuenta con una capacidad para 150 personas, pero debido al gran flujo migratorio, actualmente alberga alrededor de 500 personas. Otro albergue es el Buen Pastor, que alberga a unos 80 migrantes, en su mayoría mujeres y niños. Escuchando las necesidades de los migrantes, la comunidad ha abierto dos escuelas de La Paz, para niños de 3 a 6 años y otro para los más grandes. También inauguraron dos escuelas, una para aprender inglés y otra para alfabetizar a quien aún no ha podido aprender a leer y escribir en español. Los cientos de migrantes ahí establecidos esperan una pronta respuesta a sus solicitudes de asilo. Por primera vez, dijo Impagliazzo, jóvenes y adultos ajenos a la condición de migrante entraron en la estructura con el deseo de dar una mano y ser solidarios con los migrantes.
La revista científica británica The Lancet ha publicado un informe en el que más de 40 expertos en salud infantil aseguran que ningún país está protegiendo adecuadamente la salud de los niños y declaran como principales amenazas la degradación ecológica y publicidad agresiva de comida basura. Los expertos han analizado un total de 180 países y han llegado a la conclusión de que ningún país ha tomado las medidas adecuadas para proteger la salud de la infancia, el medio ambiente y su futuro. El informe ha sido divulgado hoy por la revista científica británica The Lancet y ha sido realizado por una comisión formada por más de 40 investigadores de todo el mundo bajo el encargo de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Bajo el título Un futuro para los niños del mundo, el documento muestra cómo la salud y el futuro de todos los niños y adolescentes del planeta están amenazados por la degradación ecológica, el cambio climático y la publicidad agresiva que empuja a los niños hacia la comida basura, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco. Según los investigadores, Europa ofrece el mejor hogar del mundo para los primeros años de un niño nacido hoy, pero falla cuando se trata de darle un futuro sostenible. En el informe se especifica que Noruega, Corea del Sur, Holanda, Francia y la República de Irlanda ocupan los 5 primeros puestos en cuanto a bienestar infantil y, en cambio, la República Centroafricana, Chad, Somalia, Níger y Malí afrontan los mayores problemas de bienestar. El documento además advierte de que las emisiones excesivas de dióxido de carbono, que provienen en gran medida de los países ricos, amenazan el futuro de la infancia en todo el mundo. El análisis de los expertos ha podido precisar que Estados Unidos, Australia y Arabia Saudita se encuentran entre los 10 países con mayores emisiones de CO2 per cápita. También que solo hay 9 países que están en camino de lograr los objetivos de emisiones de CO2 per cápita en 2030 y son Albania, Armenia, Granada, Jordania, Moldavia, Sri Lanka, Túnez, Uruguay y Vietnam. Los expertos además explican en su informe las consecuencias devastadoras para los niños si el calentamiento global sobrepasa los 4 grados centígrados para el año 2100. Aumentarán los océanos y las olas de calor, habrá mayor proliferación de enfermedades como la malaria y el dengue y crecerá la malnutrición. Otro de los temas analizados ha sido cómo la publicidad agresiva de determinados productos es otro de los grandes riesgos que afronta la infancia a nivel global. El informe muestra cómo en algunos países un niño llega a ver cerca de 30.000 anuncios en televisión en un año, en los que se promocionan productos de comida basura y bebidas azucaradas. Los expertos advierten cómo esta publicidad está estrechamente ligada con el sobrepeso y la obesidad. De hecho, los analistas alertan del incremento alarmante del número de niños y adolescentes obesos en el mundo, que ha pasado de 11 millones en 1975 a 124 millones en 2016.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.